emitir la sentencia que en derecho le corresponde, y en ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que reunió los presupuestos y las condiciones materiales para proveer fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva de Región de Protección del Consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Yurley Rico López y Banco de Occidente, a través de la cual solicita la parte actora dentro de su escrito introductorio lo siguiente. Señalando o solicitando que solicito por parte de la entidad el monto de mi crédito, como están en mis extractos desde el principio, 35 millones, que aplique mi pago del mes de marzo, que no afecte mi puntaje de crédito, que me quiten los cobros de mora y los intereses de más que me ponen cada vez que le suben el monto a mi crédito, que la información sea clara y correcta cada vez que un cliente se comunica a una línea de atención donde se pueda comunicar y me responda una persona capacitada con la información básica de un crédito de libranza. Esto pues señala la parte actora, frente a lo cual pues la entidad financiera en su oportunidad se pronunció frente a la proposición de sendas excepciones de mérito. Frente a lo anterior pues se encuentra el despacho pues que el presente litigio gira en torno a un contrato de mutuo que era pagado a través de la figura de libranza. Para lo anterior sea de caso indicar que el contrato de mutuo préstamo de consumo se encuentra definido conforme al artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a la otra tras restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil al tener lo expuesto en el artículo 282 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. Como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco de Occidente a la demandante, se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10 y 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, y por tanto oneroso. En cuanto a la prestación que surgen en los intervinientes, es un contrato mutuo. Ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la cual nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de las remuneraciones convenidas y la restitución de las sumas mutuadas. Esto conforme también lo ha indicado la doctrina en el libro Rodrigo Azuero, Contratos Bancarios, esta edición Legis, reimpresión 2011, página 466. Ahora bien, el legislador reguló el mecanismo de libranza como una autorización que emite al consumidor a favor del establecimiento financiero para el recaudo de los pagos mediante descuentos realizados a un empleador o entidad pagadora, beneficiario en favor del acreedor o la operación de mutuo. Al respecto, el artículo segundo del artículo del literal A de la ley 1527 de 2012 estableció que la libranza o descuento directo es la autorización dada por la salaria o pensionado al empleador o la entidad pagadora, según el caso que realice el descuento del salario o pensión disponibles por empleado o pensionado, con el objeto de que sean dirigidas a favor de las entidades operadas por atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza, con lo cual se resulta la exigencia de la existencia de la autorización por orden de descuento en favor del mutuante para el recaudo y pago de las cuotas. Resulta pertinente señalar que la ley 1328 de 2009 estableció que para el otorgamiento de productos por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para la entidad financiera de entregarlos en las condiciones pactadas, en ese sentido literal A del artículo 5 de la ley 1328 de 2009 ya citada, indica que los consumidores financieros tienen derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas y el literal F de su artículo 4, como lo señala la obligación especial de la obligación de las entidades vigiladas de elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en carácter legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los simples documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicios o derechos y obligaciones, las tasas de interés, precios o tarifas y forma de determinarlos. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas propias de protección al consumidor financiero, a quienes corresponden conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagándose las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas suficientes que le posibiliten en la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones, tanto en caso de las entidades vigiladas, de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben de informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo aquello, el marco de contrato suscrito entre las partes, siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, resaltándose que las partes de este contrato, al no tratarse un crédito de vivienda, pueden establecerse el plazo y el número de cuotas dentro del contrato mutuo sin que ello considere abusivo o desproporcionado. En ese concepto, o en ese contexto, el desconocimiento y satisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención inválida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de la jurisprudencia han denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se realizará el caso en concreto con fundamento a las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación de la sala y a la luz de la sana crítica, por lo cual encuentra el despacho que el presente litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual por parte del Banco de Occidente con ocasión a la liquidación, aplicación e imputación de pagos realizados con ocasión al crédito de mutuo liquidado a través de libranza identificado con número terminal 18766 de que es titular la señora Yurley Rico López. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a lo anterior, sea lo primero de caso tener en cuenta lo que indicó la propia demandante en tu escrito introductorio, que señaló que en el mes de abril de 2023 realicé un crédito de libranza por 35 millones de pesos. Indica igualmente que se retiró de la empresa en el mes de septiembre y que siguió pagando su crédito normal por ventanilla, que en el mes de noviembre el crédito subió a 35.440.000 sin notificación alguna. Claramente subieron los intereses, no digo que no indicó ningún reclamo. Y ya pasado en el 2024, el día 14 del 24, realizó su pago de la cuota con normalidad. Al mes de abril le llegó un correo indicando que no encuentra que no se encuentra mora y que se comunique que se encuentra morda, perdón, y que se comunica con cartera el costo elevado en mi cuota. Me contactó con el banco a solicitar información y efectivamente tenía 30 días en mora por un pago que ellos no aplicaron por error. Realicé el proceso que ellos me piden de subir la foto del comprobante de pago y que en 15 días hábiles me dan respuesta a mi correo. Esperé 15 días y me dicen que no se ha cumplido el día, que es otro día, y que no me llegó el correo de la respuesta. Me contacto a los 2 días, me dicen que no han dado respuesta al proceso con número de radicado, número terminal número 0857. Solicito una PQR para que me brinden información y escala en el caso que queda radicado con número terminal 2783 y que a los días me dan respuesta del radicado diciendo que van a, van a retroalimentación al personal, pero no veo respuesta de mi cuota no aplicada. Nada que ver con el proceso que estoy solicitando. En este momento voy a cumplir 60 días de mora, en lo cual me ha afectado mi vida crediticia y estoy pagando intereses en los cuales me afecta mi tiempo, mi tranquilidad y mi estabilidad emocional, porque es difícil comunicarme a la línea de atención. Solo he podido por medio de WhatsApp porque algunas de las líneas de atención están fallando. Solicito que la entidad del monto con mis estratos de 35 millones de pesos que aplique mi pago del mes de marzo y que no afecte mi puntaje de crédito, que me quitan los cobros de mora y de interés demás que me ponen cada vez que me lo suben a un monto de mi crédito, que la información sea clara y correcta cada vez que el cliente se comunica a una línea de atención donde me puedan comunicar cada vez que un cliente se comunica una línea de atención donde se pueda comunicar y me respondan una persona capacitada con la información básica de un crédito de libranza. Dentro del interior, pues, se encuentra el despacho que la manifestación propia del demandante suscrito introductorio, la presente acción, pues, deriva, pues, de un contrato de libranza, tal y como se había indicado, de una parte la aplicación de los pagos de conforme al mes de mes, al aludido mes de marzo del año 2024, y del otro lado, pues, se encuentra el despacho, pues, su malestar de la actora, pues, de conformidad al saldo, pues, del mencionado crédito. Frente a lo anterior, pues, se encuentra la delegatura, que sea lo primero del caso señalar o indicar. Y esto tiene que ver con relación al aludido pago del mes de marzo, que la actora aportó con su escrito introductorio copia del documento denominado comprobante de transacción. Se observa un pago por valor de 777 mil pesos y tiene fecha del 14 de mayo de 2024, dirigido a la obligación terminal 18766. Realizado el histórico de pagos, pues en efecto tal operación no aparece registrada en dicha oportunidad, no aparece dentro del histórico de pagos. No obstante lo anterior, es importante indicar que el día de hoy se tuvo el testimonio del señor Tomás Rojas, quien era el gerente de Banco de Occidente y que indicó que con ocasión a un proceso de un pago realizado además por parte del pagador, en este caso de la sociedad TNC Logística Transcontainer, indicó que se le había realizado a la actora un pago de más, puesto que se hizo un descuento cuando ya, pues, ya no era o no laboraba en dicha entidad. Por lo cual indicó que procedió a comunicarse con la consumidora con el fin de obtener autorización para realizar el descuento del aludido pago que se había realizado de más por parte del pagador. Frente a tal situación, pues tal manifestación no ha sido tachada de falso, el testigo nunca fue tachado de falso, y en ese orden de ideas, pues se encuentra en efecto, pues que, o bajo esa manifestación, pues se encuentra el despacho, que existió una autorización para realizar pues tal modificación. Frente a tal situación, pues es de paso indicar que esta situación también es explicada por parte de la institución financiera con ocasión a las comunicaciones que fueron aportadas por la institución financiera en respuesta del 8 de mayo del 24, que indican lo siguiente: en curso de la actuación por usted promovida ante esta Superintendencia Financiera de Colombia y de la cual esta entidad nos ha dado traslado con relación al crédito terminado 8766, nos permite informar que, realizadas las validaciones pertinentes, su anterior empleador le comunicó al banco que el pago realizado en el mes de octubre del año 2023 por la suma de 767.179 no le correspondía, ya que no se encontraba en la nómina TNC Logística Transcontainer, situación que aseguró ser informada y autorizada mediante llamadas del 5 de febrero al celular terminal número 1391. De acuerdo con lo anterior, los recursos correspondientes a su pago en el mes de marzo de 2024 por la suma de 777.000 fueron debitados por parte del área correspondiente y trasladados a su antiguo empleador con el fin TNC Logística Transcontainer para normalizar los pagos de la empresa. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que, frente a la manifestación de no haberse encontrado el pago señalado, pues el mismo correspondió a un proceso de reversión que se adelantó con ocasión a un pago realizado de más por parte de la sociedad TNC Logística Transcontainer y de la cual por la institución financiera, a través del comunicado del 8 de mayo del 24 y del testimonio realizado por el señor Tomás Rojas el día de hoy, pues encuentra el despacho pues que tenía la anuencia pues de la consumidora, por lo que de tal situación pues el despacho no puede extraer responsabilidad de la institución bancaria. Ahora bien, es importante indicar que si bien la actora ha manifestado su malestar conforme a la liquidación y imputación de los pagos señalados por el valor de los costos aquí realizados, pues lo cierto es que el despacho le solicitó a la actora, de cara al presente proceso, que aportara pues la copia de los pagos o los comprobantes de los pagos realizados, esto con el fin de realizar o poder revisar la imputación de los mismos y también constatar si habían algún sobrecosto, algún valor adicional que pues en efecto generará pues esos valores señalados e inclusive, si es el caso, poder realizar la liquidación conforme a un técnico profesional. Es importante indicar que esta carga de la prueba quedó en cabeza de la señora Yurley Rico, quien tuvo pues el periodo para aportar las documentales con el fin de allegar tal situación o incluso de no haberlas conseguido, haberle advertido tal situación al despacho. Situación pues que no ocurrió y que solamente pues hasta el día de hoy, en curso de ya el cierre de la etapa probatoria, pues procedió pues a indicar que solamente tenía alguno de los pagos, situación pues que de la cual pues el despacho pues no le permite ahondar sobre los valores cobrados por parte de la institución financiera ante tal fin, siendo pues importante indicar por parte de este despacho pues que en efecto pues que este crédito fue desembolsado el 8 de agosto del año 2000. Que este crédito pues en efecto tenía un valor por 35 millones de pesos, que el pago o los pagos debían de realizarse los 8 de cada mes y que en efecto tenía dicho crédito pues unos costos o unos valores adicionales como son los cobros de los seguros correspondientes, también que tenía otros valores adicionales como en efecto encuentra el despacho que desde la fecha del desembolso a la fecha del primer pago, en este caso 8 de mayo de 2023 a 8 de junio de 2023, inclusive de conformidad pues a lo indicado por la propia actora dentro de su escrito introductorio, en la cual señaló de manera clara lo siguiente, y señaló que en el mes de 2023 había realizado el mencionado crédito. En ese sentido, pues se encuentra el despacho que hubo un interregno en la generación de un espacio temporal que pues podría generar o generaría algunos costos correspondientes. No obstante lo anterior, pues el despacho sí señala que más allá de esa situación, de esos costos que podría tener explicación frente a este aspecto, lo cierto es que el despacho, para poder constatar los pagos y posibles incrementos o valores o cobrados de más, pues requirió pues a la parte demandante, en este caso la señora Yurley Rico, que aportara pues los comprobantes de pago con el fin de poder realizar una constatación de los mismos, sin que estas documentales fueran allegados en el término solicitado. de esta situación, pues el despacho no puede debe ser muy claro e indicar que conforme al artículo 167 del Código del Proceso, a las partes le incumbe demostrar los supuestos derechos de las normas que consagran al efecto jurídico que ellas persiguen. Esto indica así el artículo 167 del Código del Proceso. Incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran al efecto jurídico que ellas persiguen. En ese orden de ideas, es también importante indicar que ante la ausencia de elementos probatorios que le permitiera al despacho pues realizar una revisión más exhaustiva, es también importante indicar que de cara al presente proceso, y es que el despacho puede extraer conductas de las partes, y es que el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes, en este caso la ausencia de los elementos probatorios. Lo anterior sin perjuicio de los hechos confesos que se extrajeron ante la ausencia de la parte actora en la pasada diligencia y de la cual pues en efecto se extrajo como consecuencia de la inasistencia realizar el interrogatorio de parte en la referida audiencia que se realizó el pasado para el mes de abril del año 2025. Y de la cual, pues, en efecto, pues, el despacho extrajo, entre otras, pues, las condiciones generadas dentro del presente crédito. En ese orden de ideas, pues, teniendo en cuenta lo aquí explicado por parte de este despacho, por un lado, pues, que en efecto el pago que se imputa o se duele la actora, pues, tenía una reversión, pues, que se explicó por parte del testigo en comunicación con la audiencia de la actora, que se generó con ocasión a un pago realizado además del pagador, en este caso TNC Logística Transcontainer. Dos, que en efecto pues tal situación se encuentra explicada en los comunicados del mes de mayo del año 2024. Tres, que adicionalmente de ese pago pues encuentra el despacho que se solicitó una serie de elementos probatorios a la demandante, que esos elementos probatorios no fueron aportados en su oportunidad, que adicionalmente, pues, aparte de eso, la carga de la prueba se encontraba en cabeza de la señora Yurley Rico, y pues, dado las conductas que extrae el despacho conforme al artículo 241 del Código del Proceso, pues el despacho declarará probadas las excepciones denominadas inexistencia de responsabilidad civil contractual, lo cual da traste de estudiar otros elementos efectivos en los términos del artículo 282 del Código del Proceso, por lo cual procederá a negar las pretensiones de la demanda. Finalmente, no habrá condenas en costas de conformidad al numeral octavo del artículo 365 del Código del Proceso en encontrar las causadas y, por lo anterior, de conformidad a lo anteriormente expuesto, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, a resolver, primero, declarar probada la excepción denominada inexistencia de responsabilidad civil contractual por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de esa decisión por Secretaría, archivos del expediente. La anterior decisión se notifica en Estados Unidos.